Rockstar Games creó el juego más esperado de la historia y también el más ambicioso. Un mundo inmersivo, rebosante de vida salvaje, saturado de civiles con rutinas propias, ciudades gigantescas, coches hiperrealistas. El problema es que lo que construyeron es demasiado grande para cualquier consola que existe hoy. No porque hayan fallado, sino exactamente por lo contrario. Rockstar no es un estudio normal. No en el sentido en que lo son los demás. Hay algo en la manera en que piensan el desarrollo que siempre fue diferente. Siempre sacan algo adelantado a la época y está documentado. En 2001 salió GTA 3 para PlayStation 2, una consola con 32 MB de RAM, que, para que tengas una referencia, es menos memoria que una foto de Instagram hoy. En ese hardware, Rockstar metió un mundo abierto funcional con tráfico real, con peatones que tenían rutinas, con físicas en tiempo real, con inteligencia artificial que tomaba decisiones. Los desarrolladores de la época lo analizaron y no encontraron una respuesta limpia. No había una explicación técnica satisfactoria de por qué eso cabía ahí. Simplemente cabía. 3 años después, llegó San Andrés en la misma consola. No un juego más pequeño, no una actualización, sino el triple de mapa, el triple de sistemas, mecánicas de vuelo, de combate, de personalización, de territorio, todo conviviendo en el mismo hardware que ya había dado todo lo que técnicamente debía poder dar. Cuando salió GTA 4 en 2008, convirtió las físicas de cuerpo completo en algo cotidiano cuando eso no era cotidiano para nadie. Rockstar integró un motor de físicas llamado Euphoria, que hacía que Niko Bellic se agarrara de superficies, tropezara, reaccionara al impacto de maneras que ningún personaje había hecho antes, con el cuerpo respondiendo al peso y al movimiento de forma real. No animaciones pregrabadas, sino simulación en tiempo real. Las consolas de esa época... Y antes de GTA V llegó Red Dead Redemption 1 en 2010, que fue la primera vez que Rockstar demostró que lo que hacían no dependía del contexto urbano. Tomaron ese mismo nivel de ambición y lo metieron en un western enorme, con un mundo que se sentía vivo de una manera que ningún juego de mundo abierto había logrado antes fuera de las ciudades. Fue otra demostración de que el patrón no era casualidad. Y luego, en 2013, llegó GTA V para PlayStation 3, una consola que llevaba 7 años en el mercado y que técnicamente no tenía nada más que dar. Un mapa 3 veces más grande que Red Dead Redemption. 3 protagonistas con inteligencia artificial independiente que podías alternar en tiempo real. Un océano simulado con oleaje dinámico. Fauna salvaje con comportamientos de ecosistema real. Y todo eso en una PlayStation 3. Los ingenieros de Naughty Dog, los de Santa Mónica, los estudios más respetados técnicamente de la industria, abrieron ese juego y dijeron públicamente que no entendían lo que estaban viendo. Rockstar no respondió. Lanzó GTA Online y se fue. Ese es el patrón. No es suerte, no es solo presupuesto. Es una forma de trabajar que empieza desde el lado contrario al de todos los demás. La mayoría de estudios mira el hardware disponible y construye lo más ambicioso que cabe dentro de esos límites. Rockstar decide primero lo que quiere construir y luego encuentra la manera de que quepa. No ajustan la visión al hardware, ajustan el hardware a la visión. Y lo que eso significa para el jugador es que cada generación, sin excepción, Rockstar entregó algo que hacía que todo lo demás de esa misma época se viera de otra manera. Como si hubieran saltado un escalón que el resto de la industria todavía estaba subiendo. Y la pregunta que importa no es si van a volver a hacerlo. La pregunta es, ¿hasta dónde llega el escalón esta vez? Y GTA 6 es donde ese patrón llega más lejos que nunca. Pero para entender de verdad lo que viene, hay que parar en Red Dead Redemption 2 un momentito. Porque Red Dead no fue solo un gran juego. Fue la advertencia más clara que Rockstar ha dado nunca de hasta dónde llegan cuando nadie los frena. Cuando salió en 2018 para PlayStation 4, lo que hicieron ahí todavía me parece difícil de procesar cuando lo pienso en detalle. La nieve en Red Dead no era una textura, era simulación real de acumulación. La ropa de Arthur recogía nieve según el ángulo del viento y el tiempo de exposición. El barro registraba las huellas del caballo de manera diferente dependiendo de si había llovido hace 1 hora o hace 3 días. Los NPCs recordaban lo que habías hecho la semana pasada y te trataban diferente. Y los animales cazaban en estrategias reales de manada, aunque tú no estuvieras mirando, porque el sistema existía independientemente de la cámara. No eran detalles aislados que alguien metió para impresionar en una demostración, era simulación constante, cada sistema hablando con los demás todo el tiempo, generando consecuencias que el jugador sentía sin poder nombrarlas. Esa sensación de que el mundo existe aunque tú no estés mirando, de que las cosas pasan por sus propias razones y tú solo eres alguien que entró. Es lo más difícil de construir en un videojuego. La mayoría ni lo intenta. Construyen el escenario y se olvidan de construir la vida detrás del escenario. Rockstar construyó las dos cosas al mismo tiempo en Hardware de 2013. 8 años después, nadie lo ha superado. Y mira que lo han intentado. Ha habido juegos con equipos de miles de personas y presupuestos comparables que prometieron mundos vivos y entregaron mapas bonitos con NPCs que repiten las mismas 3 frases. La diferencia no es de recursos, es de filosofía. Rockstar no construye un mundo para que el jugador lo recorra. Construye un mundo que existiría aunque el jugador no estuviera ahí. Y eso se nota. Siempre se nota. Aunque el jugador no pueda explicar exactamente por qué. Eso es lo que importa entender antes de hablar de GTA VI. Porque GTA VI es esa misma obsesión aplicada a una ciudad moderna con tráfico, con clima tropical, con economía, con miles de personas tomando decisiones simultáneamente y para correr todo eso, Rockstar construyó un motor nuevo desde cero. El motor se llama Rage 9 y es donde el problema real empieza a tomar forma. Rockstar no usa Unreal, no compra tecnología de nadie. Lleva décadas construyendo la suya y cada versión llega más hambrienta porque cada proyecto les enseña algo que meten en el siguiente. GTA V redefinió cómo cargar mundos abiertos en tiempo real. Red Dead llevó la simulación climática y ambiental a un nivel que dejó a la industria sin respuesta técnica. Rage 9 llega con iluminación físicamente simulada donde cada material tiene propiedades ópticas reales, con ray tracing doble simultáneo, con nubes volumétricas que no son texturas en el skybox, sino volúmenes reales que se forman, que se proyectan sombras sobre la ciudad mientras ocurren, que cambian la iluminación de todo lo que hay debajo en tiempo real, con agua simulada físicamente, no mallas que convencen desde lejos, sino física de fluidos real, frame a frame. Lo que más me llama la atención de todo esto no son los gráficos en sí, es la simultaneidad. Iluminación físicamente simulada sola es manejable. Nubes volumétricas solas son manejables. Agua simulada físicamente sola es manejable. Todo eso al mismo tiempo con cada sistema interactuando con los demás en un mundo abierto de esa escala, sin pantallas de carga, es lo que hace que el hardware empiece a quemarse sin margen, aunque en papel parezca potente. Cuando las nubes se forman sobre Vice City y su sombra cambia la iluminación de la calle, eso no es un efecto visual, es un sistema climático real afectando a un sistema de iluminación real en tiempo real. Y multiplicar eso por todo lo que está ocurriendo simultáneamente es el problema que la PlayStation 5 tiene enfrente. No un juego con buenos gráficos. Un motor que no le pidió permiso a ninguna persona para construirse así. Pero aquí está lo que la gente no está viendo, y es lo que cambia toda la conversación. Rockstar lleva 20 años resolviendo exactamente este problema. No es nuevo para ellos, es su estado natural de trabajo, y siempre lo resuelven de la misma manera, con streaming predictivo que anticipa el movimiento del jugador antes de que ocurra, con un sistema de LOD tan sofisticado que la transición entre calidad alta y reducida es invisible, con optimización a nivel de ciclos de CPU que lleva años de trabajo de ingenieros, cuyo único trabajo es encontrar recursos desperdiciados y eliminarlos. Por eso sus mundos parecen imposibles, porque técnicamente en papel casi lo son. GTA VI va a correr en PlayStation 5, pero no completamente libre. Habrá concesiones que Rockstar negoció internamente para que todo entrara. Límites que el jugador nunca va a poder señalar con el dedo porque Rockstar lleva 20 años poniéndolos invisibles. Y eso en sí mismo es un logro que casi nadie está valorando correctamente. Porque hacer que los límites sean invisibles no es lo mismo que no tener límites. Es ingeniería de un nivel que no tiene equivalente en la industria. Ingeniería cuyo objetivo no es que el juego funcione, sino que funcione sin que nadie note cuando está al límite. Y aún así, va a ser el juego más avanzado técnicamente que hayas tenido en las manos. Eso me parece la parte más fascinante de todo esto, que incluso la versión con concesiones va a superar lo que cualquier otro estudio entregó sin recortar nada. Y aquí viene el giro que nadie está mirando. Tal vez la PlayStation 5 nunca fue el destino, tal vez fue siempre el punto de partida. GTA V nació en PlayStation 3 y era increíble. Creció en PlayStation 4 y fue otro juego. Maduró en PlayStation 5 con Ray Tracing y todo lo que Rockstar había guardado durante 2 generaciones esperando hardware que pudiera mostrarlo. 3 versiones del mismo juego, porque Rockstar siempre guarda capas, siempre reserva lo que no entra y lo saca cuando llega el hardware que puede con ello sin tener que negociar nada. La versión de GTA 6 que Rockstar tenía en la cabeza cuando empezó el desarrollo hace 12 años, llega cuando llegue ese hardware. Y la gente que lo juegue entonces va a mirar hacia atrás a la versión de PlayStation 5 exactamente como miramos ahora hacia GTA 5 en PlayStation 3, con cariño, pero sabiendo que había algo más grande esperando debajo todo el tiempo. Así que sí, GTA 6 va a destrozar la PlayStation 5, no porque no pueda correrlo, sino porque después de jugarlo, todo lo demás va a sentirse pequeño, porque eso es lo que Rockstar hace cada vez que lanza algo, no solo entregar un juego técnicamente impresionante, sino mover el punto desde el que el resto de la industria trabaja durante los años siguientes. Después de GTA 3, todos intentan hacer mundos abiertos. Después de Red Dead, todos intentan hacer mundos que respiran. Ninguno terminó de conseguirlo del todo porque Rockstar no comparte el manual, solo muestra el resultado. GTA 6 va a ser lo mismo. Y tu PlayStation 5 va a aguantarlo, probablemente con algunas concesiones que nadie va a anunciarte. Probablemente mostrando solo la primera capa de lo que este motor puede generar cuando no tiene límites. Pero va a ser suficiente para redefinir lo que significa un mundo abierto durante los próximos años. Porque Rockstar no sigue generaciones, las termina. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que esta vez van a lograrlo sin que se note lo que tuvieron que recortar? ¿O crees que el salto es demasiado grande incluso para ellos? Comenten, porque cuando GTA 6 salga, esta conversación va a tener respuesta y los que la tuvieron antes van a saber si tenían razón. Yo fui Emart, antes conocido como Dielmo Show, narrando para este video, y Coder, el encargado de la dirección creativa, edición y animación. Así que ya lo sabes, suscríbete.